Listo. Ay, creo que estás en mute, Andri.
Ahí estoy ya. Listo, Marianita, muchas gracias por esta entrevista. Ahora sí que a las dos Marianitas. Gracias por la entrevista. Mariana, te quiero preguntar, ¿este es tu primer libro o qué número de libro vas?
Es el primero.
Tu ópera prima, que muestra un poquito o un muchito de lo que eres. Además de la juventud, ¿te sientes tú contenta al escribir? Se nota por la sencillez con la que estás haciendo tu narrativa.
Yo estoy muy contenta, la verdad. A mí siempre me ha gustado escribir, incluso en pequeños relatos para mí misma, para entender un poco. Entonces, yo a la hora de escribir este libro, no te voy a mentir, sí fue un poquito de una bomba emocional para mí misma, pero lo disfruté todo el proceso, incluso en las partes tristes del libro, lo disfruté bastante todo el proceso de los 3 años que me tomó escribirlo. Los 3 años fueron parte esencial para el desarrollo de la historia y yo fui muy feliz.
Y es que abordas las pérdidas, que obviamente todo joven tiene pérdidas en diferentes tipos, pero hablas mucho al cómo reaccionar a esa pérdida.
Sí, es que hay muchos libros que son de mucha ayuda, que yo cuando sufrí una pérdida también me ayudaron un montón, pero creo que de una manera un poco más espiritual. Yo quería a lo mejor mostrarlo un poco de una manera más cercana, como en una novela, no sé, juvenil, romántica, en el que pues la pérdida pasa en el día a día, aunque tengas, seas una persona súper famosa o seas una persona no sé, no tan famosa. La pérdida es algo que está constantemente y más bien quería como abordarlo de una manera un poco más cercana, más como si fuéramos a un café, tú y yo, fuéramos a platicar y yo contarte un poquito de mi historia que puede llegar a resonar con varias personas. Entonces, sí, yo quería hacerlo un poco como más cercano y pues gracias por notarlo.
¿Ese estilo fresco crees que va a atraer a nuevos lectores?
Yo quiero pensar que sí. Yo la verdad, yo creo que hay libros que invitan a otros lectores que jamás han ni siquiera agarrado un libro en sus vidas. O sea, muchas personas nunca han leído y yo justamente no solamente como escritora, sino que también como creadora de contenido, a mí me gusta mucho fomentar la lectura y demostrar que leer no es aburrido y que leer te puede enseñar muchísimo y que puedes aprender de personajes que no existen. Entonces yo creo, quiero pensar que mi novela, que mi protagonista, tanto Sofía como Marcus, son personajes que pueden ayudar a varias personas a sentir que no están solos, a sentir que lo que sienten está válido y sobre todo romper un poco ese patrón de que piensas que todo es felicidad, o sea, que todo en la vida es felicidad y que toda tu vida tiene que ser perfecta cuando estamos muy, muy equivocados de eso. La vida no es perfecta, la vida no es un cuento de hadas y más bien es saber cómo afrontar estas cosas mediante pues navegando la vida, ¿no? Entonces, creo que serían dos personajes que yo creo que pueden ayudar mucho, sobre todo a personas que se sienten que están como quedándose atrás. Sofía no solamente perdió a su hermano, sino a su hermana, sino que también está en esta constante lucha de sentir que todo el tiempo se está quedando atrás. Y eso muchas veces se debe a las redes sociales. Vivimos conectados a nivel mundial con muchísimas personas que a veces es imposible no compararte con otras personas en redes y sentir, me estoy quedando atrás, cuando en realidad no te estás quedando atrás, solamente estás viviendo otro proceso completamente diferente. Pero, por ejemplo, Sofía está batallando siempre con esa sensación de que mis amigas siguieron adelante, mis amigas ya tienen un trabajo, mis amigas ya esto y esto, y yo sigo estancada en lo mismo de siempre y solo me estoy quedando atrás. Y creo que eso es un sentimiento muy humano y un sentimiento que sobre todo se vive en los 20. Entonces sí, creo que podría ayudar a muchos, sobre todo a muchos jóvenes, pero obviamente no pongo una edad, pero sí creo que podría ayudar a muchas personas en sus 20 a saber que no te estás quedando atrás, solamente estás viviendo lo que te toca vivir, sea tanto positivo como negativo.
Y muchas veces en nuestra vida que muchos o quienes nos observan creen perfecta, al final tú nunca estás satisfecho y al mismo tiempo es una felicidad que vives, que no asimilas que estás viviendo esa felicidad. Ay.
O sea, yo que no asimilo la publicar el libro.
No, uno, como por ejemplo, Marcus tenía una vida perfecta a la vista de muchos otros, pero
Ah,
no era
sí.
tan perfecta a su vista.
Sí, es que es algo que perfectamente se ve en redes sociales. Yo incluso, quitando un poco a Marcus, por ejemplo, a mí misma, ¿no? Muchas personas hasta que publiqué el libro no sabían que yo había perdido a mi hermana, hasta que lo empecé a decir más abiertamente y mucha gente no sabe los demonios que cargan otras personas porque generalmente las redes sociales solamente muestran una parte positiva, una parte bonita de la vida, pero en realidad la vida son muchos matices, muchas capas. Entonces, justamente esta es una parte real de una persona. O sea, yo lo he visto que personas piensan que tengo una vida perfecta y yo estoy muy alejada de tener una vida perfecta. Estoy contenta con mi vida, incluso con las cosas malas. Estoy contenta con la vida que estoy formando, sí, pero obviamente tuve que abrazar los momentos malos para aceptar los buenos, ¿no? Y eso es una persona real. Pero ahora, por ejemplo, Marcus es una persona, un personaje que simplemente algo que ama con todo su corazón deja de tener sentido solamente porque lo que pueden hacer a veces algunos papás, ¿no? Que quieren vivir los sueños a través de los hijos, quieren inculcar, quieren meter a fuerzas varias cosas y decisiones. Y Marcus sufre mucho de eso, sufre mucho de no puedo hacer música que signifique algo si todo el tiempo me estás presionando para que todos los días escriba algo. Y pues sí, justamente las personas que no son muy cercanas a él, que solo lo siguen en redes sociales, para él está viviendo el sueño de su vida, cuando en realidad no saben que está viviendo un calvario por culpa de su papá. Pero sí, es algo interesante todo eso.
Por eso te digo que muchos jóvenes se van a sentir identificados por la forma en cómo narras las cosas.
Sí, me gustaría pensar que sí, la verdad, como yo leo mucho literatura juvenil, la consumo mucho, me gusta muchísimo, yo creo que toda mi vida me va a gustar porque creo que es una forma muy cercana de platicar algo, de contar algo con un amigo o algo así. Entonces, teniendo personajes en que Sofía tiene 23 años, Marcus tiene 25, están en sus plenos 20s y están teniendo todas estas crisis que son muy muy fuertes en esa edad. O sea, yo las estoy viviendo, yo todavía estoy en mis 20, yo tengo 27, entonces lo siento. O sea, entonces sí, me gustaría pensar que puede resonar con muchas personas, no solo en sus 20, sino también en la adolescencia o ya cuando ya pasaron sus 20, decir, no manches, yo también fui y pues verlo con nostalgia cómo sales adelante, porque ese es un spoiler de la vida, siempre sales adelante.
Otra cosa que noté en tu libro es que se muestra parte de lo que viviste en la universidad con tus estudios de comercio exterior, porque hablas que, o sea, viaja no aquí a Perú o no aquí a Colombia, viaja hasta el otro lado del mundo y se encuentra con alguien que jamás hubiera imaginado podría encontrarse.
Sí, justo. Yo, pues no tanto como la universidad, más bien antes de meterme a la universidad me fui un año a Irlanda y por eso decidí ese lugar porque tiene muchos recuerdos de mí, tiene mucha historia y conozco muy bien ese lugar, ese pueblecito. Y yo dije que es perfecto porque Marcus es una persona que está creciendo y no quiere una ciudad grande como lo es Londres, quiere un lugar donde pueda descansar. Entonces se va justo ahí y Sofía, pues por cuestiones de una canción, decide ese lugar. Entonces, pero yo como autora, más o menos fue el lugar el que decidí que era el más correcto. Porque incluso hasta Sofía no solo es por la canción, sino porque una parte dice, me da mucha risa que voy a ir justo a un lugar donde no hay casi sol. Y ella dice, y yo me siento que estoy apagada. Entonces, como un país, no solamente por una canción que la vincula con su hermana, se quiere ir ahí, sino que también se siente reflejada constantemente porque solamente llueve todo el rato y todo es gris. Y dice, es que yo siento que mi vida pasó de ser soleada a ser justamente como es Irlanda. Entonces, como ella siente un poco de refugio en este lugar.
Y entonces al escribir, ¿sientes que desgarraste mucho de ti, de tus recuerdos para plasmarlos en el libro?
Sí, yo sí creo que un poco. Intenté no hacerlo tanto, honestamente. Yo quería hacerlo como un poco más de, pues, de ficción y obviamente hay mucha parte de ficción, pero por ejemplo, la pérdida está basada no al 100% en mí porque Sofía sufre algo que es muy difícil en el duelo, que es la culpa. La culpa creo que es muy dolorosa cuando tiene ciertos remordimientos cuando una persona no está, y eso es lo que le pasa a Sofía. Yo, gracias a Dios, no tuve, sí tuve remordimientos, pero no tuve ese nivel de remordimiento que ella tiene solamente por estar al volante a la hora del accidente. Pero parte de mi proceso de duelo, de muchas de las cosas que le dicen a Sofía los terapeutas son cosas que me dijeron a mí, fueron cosas que a mí me sirvieron, que a mí me ayudaron. Luego está desarrollada en un pequeño pueblito en Irlanda en el que yo viví y, por ejemplo, no soy compositora, pero me gusta la música, entonces esta parte se la pongo a Marcus y cómo ellos buscan la forma de sanar mediante el arte. Por un lado está Marcus, que él sana mediante la música, Sofía sana mediante la pintura y el dibujo, y yo, por ende, yo termino sanando por la escritura y por la lectura. Entonces creo que el arte de diferentes formas ayuda mucho a entender y a sanar.
Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Tú sientes que esas cicatrices en tu alma se sanaron un poquito, se desvanecieron un poquito al escribir?
No sé si se desvanecieron, pero yo creo que las cicatrices son rosas cuando son recién hechas y ya ves que cuando te cortas tu cicatriz es automáticamente es un color rosita. Yo creo que más bien estas cicatrices que me quedaron a mí del accidente se me hicieron un poco blancas, o sea, porque me van a quedar las cicatrices a mí para siempre, toda mi vida voy a tener pues yo no creo que pueda superar el duelo. El duelo no se supera porque no puedes superar a una persona que amaste y ya no está, solamente aprendes a vivir con ello. Entonces yo creo que más bien esas cicatrices que estaban muy recientes con el duelo, con lo que yo viví, se me hicieron rositas y ahora a la hora de escribir solamente se me hicieron blancas, que ya pues pasó el tiempo, pero sigo teniendo las cicatrices. O sea, si me vuelvo a querer abrir ahí, me va a volver a salir otra cicatriz, pero a lo mejor no visiblemente, pero internamente sí siento que tengo las cicatrices que el libro me ayudó a un poco a sanar, sí.
¿Recomiendas eso a tus lectores que mediante el arte que les apasiona están en su alma?
Las personas que encuentran paz y tranquilidad mediante el arte, sí, yo recomiendo mucho. Yo, por ejemplo, no soy muy buena dibujando ni cantando ni nada, pero encuentro mucho refugio escribiendo y leyendo, ¿no? Pero si tú tienes un poder nato o te gusta mucho, solamente te sientes escuchado escribiendo, pues escribes. Si te gusta dibujar, dibujas. Si te gusta componer, compones. Si te gusta la música, escucha música, ¿no? Yo creo que sí. Resuena en ti, te ayuda, siempre es bueno hacer lo que ya sientes una conexión porque te ayuda a sanar y te ayuda a entender. Y no puedes muchas veces sanar algo que no entiendes. Y entonces, como lo entiendes, pues a mí me servía mediante el arte. Pero si hay personas que no les sirve nada de esto, y yo nunca voy a decir que nunca dejen de lado la terapia. La terapia es fundamental cuando estás pasando procesos muy difíciles, pero creo que incluso cuando vas a terapia y lo hablas, ahí mismo se da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no dibujas, ¿no? A mí me decían mucho mi psicóloga, ¿por qué no escribes? Pero también, por ejemplo, a Sofía, a ella le dicen, ¿por qué no dibujas? Porque a ella dibujar le agarra sentido. Los ciertos garabatos que escribía decía, hay una parte en la que ella dibuja un cuervo y dice, es que yo siento que este cuervo está arrancando con cosas de mi vida y ella mete mucho empeño en el cuervo y mete mucho análisis interno al cuervo. Pero para una persona que no le gusta dibujar, a lo mejor eso no tiene sentido. Entonces, yo siempre recomiendo que hagan cualquier cosa que les dé paz y les ayude a sanar y a entenderse a sí mismos, ya sea dibujar, cantar, ir a terapia, lo que sea.
Sí, es que pensé, por ejemplo, los migrantes, a veces lo único que traen es un cuaderno y un lápiz y ahí van plasmando parte de su historia. Y algunos de los deportados cuando vienen a México y muchas veces solo y pasaron tragedias en la cárcel primero antes de que los deportaran, precisamente escriben parte de lo que les sucedió.
Porque ayuda a entender, me imagino las atrocidades que tienen que pasar para pasar solamente a Estados Unidos, los migrantes y todo lo que tienen que vivir, salir de sus casas, buscar una vida mejor, salir, abandonar, bueno, no abandonar, pero dejar atrás a sus familias y a sus amigos es algo muy doloroso y yo creo que escribirlo, que muchas veces es lo que hacen, que llevan su cuaderno y van escribiendo lo que están haciendo, es una parte de tener como un vínculo afectivo y un vínculo emocional con esa parte que están dejando atrás, y es como una parte, yo creo que simbólica de esa parte que están dejando atrás, llevarla consigo y que lo acompañe en toda esta travesía y los ayude a entender y pues a sanar.
Y ahora para tu siguiente novela, ¿qué aprendiste de esta? O sea, ¿qué acaricias de esta que al final de cuentas la tienes que soltar para poder atrapar tu nueva historia?
Algo como fue el primer libro que escribí de principio a fin, así hasta publicar y editar y todo, yo me di cuenta que también me tomó, no sé si me tomó los 3 años, yo creo que en parte sí por la carga emocional, pero también a veces dejaba muchos tiempos en los que no escribía y eso a veces hacía que me perdiera un poco la desconexión con la historia y tenía que volver a leerla toda. Entonces yo siento que la historia la releí no solo cuando se terminó de leer, de publicar, sino que la releí un montón para poder agarrar el hilo de donde lo dejé. Yo creo que es algo que aprendí de es más importante acabar la historia. Que la tengas fresca mientras la estás escribiendo, de acabarla de principio a fin, siempre puedes modificar, siempre puedes cambiar cosas porque ese es el maravillosísimo poder de la edición. Pero cuando dejas mucho tiempo sin escribir, es como si fuera la escritura una llave, ¿no? Que la estás abriendo y sale mucha agua y ya después empiezas a cerrarla y como que sientes que se estanca el agua y te cuesta más volver a conectar con la historia porque dejaste mucho tiempo entre una cosa y otra. No sé, no sé si eso tiene mucho sentido, pero en mi cabeza como que lo veía así, que era como la escribir era una llave. Entonces yo sentía que la cerraba mucho y como que a veces se me trababa poder abrirla. Y algo que aprendí es para mi siguiente novela es terminarla y escribirla en el mayor tiempo posible. Obviamente tampoco decirte en un mes la voy a acabar toda, pero no pasar 3 años, porque en esos 3 años te estoy diciendo que es. Si solamente fuera el tiempo que escribí, creo que me tomó escribirla unos 9 meses, 8 meses más o menos, pero obviamente hubieron pausas que dieron los 3 años. Entonces, yo creo que eso es algo que aprendí a ya no hacer para la próxima novela.
Oye, Mariana, ¿y tu familia cómo tomó también al leer la novela y obviamente identifica que es parte de lo que tú viviste? ¿A ellos también les ayudó a sanar?
Pues ahorita de mi familia, ya lo acabo de leer mi papá y me dice y me dice que le gustó mucho muchas partes. Porque obviamente sigue siendo ficción, ¿no? Pero ellos entienden y pueden ver un poquito de mí en Sofía, en algunas cosas, y me dicen, yo no puedo creer que pensaras estas cosas o que vivieras o que experimentaras estas cosas, porque él como papá lo vive diferente. O sea, aunque una persona se vaya en un núcleo familiar, los duelos y las pérdidas son de manera diferente. No es lo mismo perder a una hermana, a un hijo, a una sobrina, a una nieta, a una amiga. No, no es lo mismo. Entonces, mi papá me ha dicho que le gustó mucho y muchas frases que decía, dicen, resonaron mucho conmigo, con mi papá, porque él pues también vivió la pérdida y no solamente de la hermana, sino pues a como aplique en el núcleo familiar. Y le ha gustado mucho. Y por ejemplo, mi mamá que lo está leyendo, mi mamá dice, es que lo siento una bomba, lo siento como una granada en mis manos. O sea, todo el tiempo siento que lo tengo que estar desactivando porque va a explotar esta granada y mi mamá no puede parar de llorar, ¿no? Está con el audiolibro, lo está leyendo y dice, es que no puede ser. Y mi mamá llora mucho. Entonces, ellos lo ven de una manera un poco más cercana porque pues me vieron a mí, conocen la historia, saben de dónde él surgió. Y así, pero al mismo tiempo están muy, muy contentos y orgullosos. Ahí lo está leyendo mi hermano, lo está leyendo primos, tíos, entonces, pues esperando a que lo acaben y que me digan qué les parece.
De hecho, lo que tú no sabes es que conozco al Chega.
¡Ay, a mi tío! Sí,
Sí.
creo que sí me había comentado, no sabía bien, pero me mandó foto y me dijeron que iba a haber una entrevista. Entonces dije, ahorita que le preguntaste, me cayó como el 20 y dije, creo que sí eres tú.
Sí, los quiero mucho. Oye, mi última
Sí.
pregunta es precisamente ahora que tocaste lo del audiolibro. Cuando los chavos, actualmente muchos no te aguantan un libro de ese tamaño, precisamente para ellos pensaste en los audiolibros y cómo la tecnología te lleva a disfrutar de la lectura de una forma u otra.
Es que yo descubrí los audiolibros hace 3 años y yo cuando descubrí los audiolibros para mí fue una maravilla. O sea, yo era una persona que decía, no voy a escuchar un audiolibro, qué flojera, jamás lo voy a hacer, ¿no? Y luego está mi papá, por ejemplo, él decía también lo mismo y un día En la pandemia mi papá le dio la oportunidad de un audiolibro y mi papá le cambió la vida completamente. Yo creo que los audiolibros son una gran herramienta para la lectura, que solamente es quitar ciertos prejuicios y darle una oportunidad, obviamente, porque yo entiendo perfectamente que muchas personas no les gustan los audiolibros, que si no los sienten como leer, pero cuando te das cuenta que hay tantos libros por leer y que y luego yo que vivo en Guadalajara, el tráfico de Guadalajara está últimamente que no sé ni para dónde, no sabes ni para dónde irte y decir de dónde sale tanta gente. El audiolibro muchas veces me ayuda a, el audiolibro me ayuda a pasar esos tiempos en el coche y en vez de estar frustrada porque el de adelante no avanza, vengo escuchando un audiolibro.
Sí, te iba a decir que no sabes de dónde sale tanta gente y ahorita tanta agua.
Sí, ahorita las lluvias, o sea, básicamente ahorita en Guadalajara empiezan unas gotas y la gente dice, a ver, ¿qué, de qué formas puedo chocar, ¿no? Sí, ahorita está cañón. Ahorita hice una hora a mi casa y dije, es que no puede ser.
Sí. Marianita, pues algo más que quieras agregar.
Pues invitar a las personas a que van a encontrar una historia no solamente de pérdidas, sino de, también de superación, de volver a empezar de nuevo. Toco temas como de la salud mental, el no rendirte y pues todas estas crisis que a veces tenemos las personas a los 20 y que pues es normal estar en crisis, o sea, que las crisis no es mala, la crisis no es mala, es solamente es un despertar para ver lo que puedes hacer con tu vida y pues invitar a todas las personas a que lean el libro y que espero que puedan resonar de alguna forma algunos de los personajes. Con su propia historia personal.
Y que nunca le digas no a un viaje aunque estés viviendo algo difícil.
Y que nunca digan que no es correcto. O sea, las experiencias y la vida no espera a nadie. Entonces, si tú tienes la oportunidad de irte a donde sea, tómalo. Obviamente, siempre yendo a terapia, porque a lo mejor solamente ignoras lo que está pasando y eso puede crecer. Pero si tú lo ves bien y te sientes. A lo mejor no al 100, porque no creo que en la vida te sientes siempre al 100, pero con que tengas ahí unas ganas de seguir continuando, yo creo que nunca desperdicies la oportunidad de conocer nuevos sitios.
Pues muchas gracias, Marianita, por haber tomado la llamada. Yo sigo leyendo el libro.
Muchísimas gracias, Adriana.
Gracias, gracias.